Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
1:10 de este mediodía, es miércoles 13 de enero y esto es COPE más Sevilla hasta las 2, todos los días, de lunes a viernes, y cada vez que hay fútbol, pues aquí estamos. Como por ejemplo anoche, en ese tiempo de juego especial, partido atrasado, donde se enfrentaban el Atlético de Madrid y el Sevilla. El que ganaba, pues era más gallito que el otro. Y ocurrió que el que tiene el euro es el que lo gasta y es el que domina. Pues el euro lo tiene el Atlético de Madrid porque domina las dos áreas. De eso se percató en la rueda de prensa Julen Lopetegui y lo dijo, que es que el Atlético de Madrid está confeccionado para dominar las dos áreas. Por ejemplo, en la portería, con un Super Oblak, tan solo ha encajado el cuadro colchonero 6 goles. Fíjense la cantidad, 6 goles. Y a favor, ojo, 31. Luego, con esa equidad, con esos datos, no es de extrañar que el equipo trabaje como quiere el Cholo Simeone y que haga lo que hizo. Le ganó al Sevilla, que hizo buen partido, pero el Sevilla no dominó ninguna de las dos áreas. Se desaplicó en los goles del Atlético de Madrid y no acertó en las varias o muchas ocasiones que tuvo de gol. Al final, queda el Sevilla sexto clasificado con 30 puntos. El enfado de Julen Lopetegui, porque sabía que era dar un golpe en la mesa y un paso gigantado en la liga, pero el Sevilla regresó pensando ya que la Copa es el próximo objetivo. Será el sábado 8 de la tarde, donde de nuevo viaje el Sevilla al centro, allí cerquita a Madrid, para enfrentarse al Leganés. Hoy escucharemos y hablaremos de lo que fue ese partido, de la resaca y demás. Y en el Betis, pues pensando tan solo en la Copa. El domingo a las 4 de la tarde, Sporting Betis, escenario bonito, campo con historia. Todavía se recuerda al Brujo Kini, a Mesa, a aquel equipazo que tuvo el Sporting de Gijón. Bueno, pues hoy han vuelto al entrenamiento Guardado, Tello y Carballo tras el descanso y vamos a ver por dónde va Pellegrini para encarar ese partido. Tiempo tiene durante la semana. Vamos a hablar hoy de Fekir, coste rendimiento, o sea, calidad-precio, ¿cómo lo ven nuestros compañeros? Y resaca en torno a lo que decíamos ayer, el mangazo reconocido de los señores León, Sacristán y Oliver. El último Oliver ha admitido que se apropió de dinero del Betis cuando él gestionaba. Ay, 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 ay. Lopera, sale siempre Lopera. El hombre que cuando todos los nobles del beticismo, año 92, ninguno quisieron coger el equipo, poner dinero, lo cogió el denostado y maltratado hombre de ahí, del Fontanal. Pues mire usted, el hombre del Fontanal salió y estos señores, nada más salir Lopera, hicieron lo que hicieron, reconocido por el juez y por ellos mismos. Y además, ¿saben ustedes, según me cuentan, que Lopera, cuando hizo, cuando gestionó aquello que iba a la cárcel, que tenía que pagar, y al final, pues, le daban dinero? Pues de momento ese dinero no lo ha cobrado. Y además, en esas gestiones, le prometían quitar los avales, que eran muchos e importantes, que tenía Lopera, y todavía no le han quitado los avales. Luego, el del Fontanal un día hablará. No sé qué dirá, pero hablará. Estaremos muy atentos para el día que quiera hablar. Y en el mercado, pues tenemos de todo. Hay lo que le gusta a Rafa, hay Coquina, hay de todo, Rafa, en el mercado hay de todo. Bueno, pues lo más cercano es lo que nos vienen comentando nuestros compañeros. Es el griego de 32 años, internacional, Sócrates Constantino de nombre, donde este futbolista ya ha jugado, fíjense, AEK de Atenas, Génova, Milán, Werder Bremen, Borussia Dortmund y Arsenal. El equipo inglés pagó en el 2018 16 millones de euros por este jugador que lo pretende el Betis. Hoy hablaremos con una persona que conoce muy bien el Arsenal, que conoce al futbolista y que conoce al Sevilla, que por cierto anoche estuvo comentando el Atlético de Madrid-Sevilla, un hombre que trabaja para Sky Sport, Bein La Liga, Live Kuala Lumpur, en fin, de todo. O sea que tenemos... Oliva, no te quejará hoy, ¿no?
En absoluto, buenas tardes.
Menú, está bien el menú de mediodía, para ser miércoles está muy bien.
Muy bien presentado, ¿no?
Perfectamente, sí, porque tenemos una resaca del partido de anoche que, bueno, siempre deja un análisis, todos los partidos lo dejan, y el de ayer también ante el Atlético de Madrid, ante un super equipo que va camino de ganar esta liga, con un Sevilla que compitió con las armas que tiene realmente, pero... En este tipo de partido, lo comentabais anoche en la transmisión local, lo comentábamos también a nivel nacional, que este tipo de partidos, cuando vas a los partidos ante la élite máxima, y en España hay tres grandes equipos ahora mismo, Madrid, Barça y el Atlético de Madrid, que ahora mismo incluso está por encima de estos dos, estos partidos para ganarlos tienes que prácticamente rozar o obtener la perfección del partido. Y ayer dos medios despistes le costaron el partido al Sevilla y luego... que cuando tuvo las ocasiones, no fueron muchas, pero sí las tuvo también, no tuvo la eficacia habitual. Y el partido de ayer, siendo un partido bueno y bien competido por el Sevilla, ante el Atlético no te da para ganar, ante los grandes grandes no te da para ganar, y sin embargo, con el resto de equipos de la Liga, seguramente que sí, ¿no? Y luego ahondaremos y profundizaremos en lo que fue la resaca del partido de anoche y la derrota en el Wanda Metropolitano.
Y en el Betis, Ocaña, la vuelta de Guardado, Tello y Carballo... Carballo, que no sabemos si está ya en el tren de Bobadilla o no, o en el AVE para Portugal, si eso se va a producir o no, después entraremos en mercado, pero en lo deportivo, bueno, ahí están estos futbolistas. Hoy vamos a hablar de Fekir, ¿eh, Ocaña?
Sí, hay que hablar de Fekir. Bueno, Fekir centra el debate en el Real Betis Balompié, ¿no? Aparte de lo que has dicho, que es una gran noticia, porque le puede dar una chance a Pellegrini de derrotar al equipo, de descansarlo, que es que no podía prácticamente ni rotar con las nueve bajas que tenía. El hecho de que estén Tello, Guardado y William Carballo para jugar la Copa del Rey, porque no creo que toque el equipo de la Liga en absoluto, lo más mínimo posible, por lo menos... Pero de Fekir hay que hablar, Rafa, porque estamos hablando de un futbolista al que no se le niega la calidad. Tiene una calidad sublime, excelsa, que lo ha hecho ser campeón del mundo, entre otras cosas, con la selección de Francia. Yo creo, y estoy de acuerdo en esto con la teoría de Oliva, de que está implicado, de que lo da todo en el campo, de que el futbolista, desde luego, se entrega y que no pasa de la competición. Yo creo que el futbolista está implicado y que tiene ganas de hacer las cosas, pero mi teoría es que este futbolista tiene un problema físico, que no está a su mejor nivel físico. Eso se nota en el disparo, eso se nota en la elección de cara a portería, se nota en las carreras que pega contra los rivales, y creo que hay un debate de... ¿Fekir a toda costa o Fekir no a toda costa en el Betis? A ver lo que opinamos entre todos, ¿no?
Y de León, Sacristán y Oliver, pues lo dicho. Ahora sí. Es Oliver el que ha admitido, ha reconocido, no tiene otra, que se apropió de dinero del Betis cuando él gestionaba.
Sí, pero yo a estos señores les aplaudo. Tienen un papel del Betis que han presentado ante el juez, en el que el Betis dice que se siente totalmente satisfecho por estos señores. Estos señores se llevaron 1.000.000 y pico de euros del Real Betis Balompié, no devolvieron más de 400.000, encima a Oliver se le ha dado la morterada de 6 millones de euros para que desapareciera, que estuvo aquí menos de un año, y para que desapareciera se le han dado 6 millones de euros, y cuando la fiscalía le pide 5 años de cárcel, el Betis le entrega un papelito, un salvoconducto en el que dice el Real Betis Balompié que se siente satisfecho por este señor. Así que mis aplausos a don Luis Oliver Alvesa, que es un empresario excepcional y además que quiere que te diga, es el abogado del Cabo del Miedo. Vamos, es impresionante lo de Luis Oliver, ¿no?
Bueno, pues todo esto y más hasta las dos, pero cada día hay que comenzar por lo primero, Rafa, no por detrás. Y lo primero es decirte aquello mítico ya, es que hay que hacer un algo. Sí, sí, créetelo, esto no es cualquier cosa, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas. También en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues Oliva, anoche en la capital de España, en el Wanda, que es un estadio maravilloso, que no se celebró el partido anterior, Atlético Madrid-Atlético de Bilbao, un Atlético Madrid fresco, con 6 goles encajados tan solo, con 31 tantos a favor, con un equipo que lo que pide el Cholo Simeone, el entrenador más longevo, si no me equivoco, de la Liga Española, no en cuanto a edad, sino en cuanto a años en el cargo, tiene un equipo muy adiestrado, que juega como él quiere, con temperamento, garra, al mil por mil de revoluciones. Otra cosa será que el árbitro lo pare o no. Imprime su sello, si tiene que defender con 6 o 7 lo hace. Tiene a un hombre o dos con una velocidad mortal para picarte y morderte a las contras. Y bueno, el tema era saber si este Sevilla sería capaz de ganarle al Atlético de Madrid, frenarlo un poquito y dar un paso en la liga. Es decir, cuidado, que aquí estoy yo. Pero vimos cómo el Sevilla hizo su partido, jugó. A mí me faltó los cambios en su momento y mover un poquito más. Pero se desaplicó en las dos áreas, cosa que reconoció Fernando al final. Y que además el Atlético de Madrid lo hace muy bien. Él tiene a Oblak con 6 goles encajados nada más, allí no es quien marque. Y arriba pues tiene ya 31 goles a favor. O sea que la diferencia se notó en lo que es una cosa que se llama definir, definición. Si usted necesita 6 ocasiones y no marca un gol, y yo llego 3 y hago 2, pues mire usted, el euro lo tengo yo, ¿o no?
Sí. El Atlético de Madrid, para simplificarlo, tiene mejor portero que el Sevilla, siendo un buen portero Bono. Tiene posiblemente el mejor portero del mundo y arriba tiene más pólvora que el Sevilla, es indiscutible, ¿no? Yo creo que el partido de ayer, más o menos todos, antes del comienzo del partido, teníamos en la cabeza un guión así. Es decir, el Atlético de Madrid es el único grandote del fútbol europeo que se puede permitir el lujo, y además su afición ya ha llegado a esa conclusión de que esta es la vía para ganar y obtener éxitos, y lo ha demostrado Simeone en esta década que lleva ya al frente, que se puede permitir el lujo de no dominar nunca un partido, de meterse con una línea de 6 atrás, de correr a las contras y de obtener rendimiento. Y el Atlético de Madrid no le importa que su rival, en este caso ayer el Sevilla, tenga y domine 60 metros del campo, los que no tienen que ver Rafa, Andrés, con las áreas. Es decir, su área la domina él y el área contraria, si tiene media oportunidad, te la convierte, y luego no le importa que otros 60 metros del campo, campo propio o terreno contrario, el equipo rival tenga la pelota. El Sevilla la tuvo ayer, la tuvo, y creo que, sinceramente, creo que compitió bien el Sevilla. No hay que ponerle demasiados peros a que el Sevilla ayer compitió con posiblemente el mejor equipo que puede tener en el campo, aunque ahora iremos con algunos detalles que tú ya has avanzado, el asunto de que quizás, y en el pero y en la crítica, pueda estar el hecho de que a lo mejor en la segunda parte Lopetegui debió mover antes las piezas. Yo en eso estoy de acuerdo, pero es la letra pequeña. Creo que ayer se juntaron dos equipos que son muy similares, muy físicos, muy rocosos, que pasan por intentar tener su portería siempre bien guardada y luego tirar algunas contras y hacer algún gol para llevarse los partidos. Pero es que la diferencia entre el Atlético de Madrid y el Sevilla la vimos ayer. Son mínimos detalles, pero es que el Atlético no te concede prácticamente nada, y el Sevilla concedió ayer dos mínimos despistes, mínimos, ¿eh? Y cuando se dio cuenta estaba perdiendo 1-0, y cuando se dio cuenta en la segunda mitad, dominando y tal, pisando a área y tal, ¡bum!, otro zarpazo, y pierde el partido. Y esta es la crónica un poco del partido, ¿no?
Yo, estando de acuerdo en algunas cosas con Oliva, yo creo que cuando los entrenadores y los equipos van a competir al Wanda Metropolitano, entran en una dimensión aparte, en un universo paralelo, en el sentido de que ese es el único campo de España, Oliva Almansa, en el que pierden el 99,9% de los equipos que lo pisan, pero todos se van muy contentos por cómo le han jugado al Atlético.
Guión Simeone, o sea, sí, es que el guión de partido Simeone. O sea,
ahí he visto yo al Betis cuando fue, y comparo con el Betis porque es el partido, he visto muchos del Atlético, pero que el partido que hizo el Betis allí, perdió 2-0 también, pero hizo un partidazo, según todo el mundo. Ayer el Sevilla, no hay nada que reprocharle, pero se va con un 2-0 en contra.
Un partidazo, por ejemplo, el Sevilla no hizo. Un partidazo no hizo el Sevilla porque ganar en el Wanda.
No, digo lo que dicen los hombres de fútbol, Oliva, que le han hecho todo. No nosotros, porque nosotros estamos yendo más allá en el análisis. Y por eso, en el análisis mío de este expediente X, de que todo el mundo se va muy contento de allí, pero se va con 3 puntos menos, yo quiero decir, después de analizar mucho el partido y pensarlo, yo creo que el Sevilla tuvo mucho más lejos la posibilidad de empatar o ganar el partido de lo que puede parecer a simple vista después de analizar las ocasiones y demás. O sea, yo creo que el Sevilla tuvo un momento clave del partido, después del 1-0, cuando falla el gol Acuña, que eso sí era una ocasión de empatar el partido y otra vez empezar de cero, pero que a partir de ahí el encuentro lo tuvo el Atlético de Madrid donde quiso. Te engaña porque te da la pelota, se echa para adelante el Sevilla, empieza a merodear, tira 10 córner, que es una barbaridad, pero no remata ni uno, hasta que llega el 2-0. Hasta el 2-0 no tiene el Sevilla, quitándola de Acuña, ni una sola oportunidad de gol. Ya había tenido Luis Suárez la de poner el 2-0 en el marcador. Mete Saúl el gol y hasta ahí el Sevilla tiene muy lejos de empatar el partido. Lo tiene donde quiere el Atlético de Madrid, que te crea como ese halo de que estás dominando, que estás haciendo un gran partido, pero te tiene absolutamente manejado. Y es verdad que después del 2-0, lo lógico, baja la tensión en el Atlético de Madrid y empiezan a llegar las ocasiones, la de Nesiri, el córner que a punto está a meter Fernando. Pero en este sentido, si te pones a analizar cuándo llegan las opciones del Sevilla al final, yo creo que tuvo más lejos el empate o la victoria de lo que los entrenadores muchas veces salen de allí, la sensación que se llevan del Wanda Metropolitano.
Si te parece, Andrés, Rafa, creo que siempre es muy interesante escuchar a Fernando. En alguna ocasión lo hemos entrevistado aquí en Cope Más Sevilla, Rafa. Uh-huh. Es un tipo que lee muy bien el fútbol. Y todavía en caliente, y eso que hacía menos 7 grados de temperatura.
Lo comenté yo, esas palabras,
¿sí?,
que tú estás diciendo.
Esas palabras,
y
¿sí?,
lo dije tal cual lo estás comentando tú. Me pareció un entrenador hablándole.
Absolutamente.
La lectura de partido que hizo él era de un entrenador. Y fíjate que él no está fino, él falla en uno de los goles. Y sin embargo, efectivamente, lo que tú estás diciendo, el tío hizo una lectura perfecta.
Mira, en medio minuto lo escuchamos, en 30 segundos define a la perfección lo que fueron los errores del Sevilla y por qué el Sevilla anoche no sacó nada del Wanda Metropolitano.
Fue un partido complicado, ellos tienen un excelente equipo y la verdad que fue muy difícil. No, la verdad que nosotros dominamos el partido, ¿sabes? Muchas ocasiones para marcar. Ellos tienen ahí dos ocasiones y nos mete y la verdad que se quedó mucho más difícil. Pero nosotros tenemos que trabajar mucho más y pensar en los próximos partidos. Nosotros tenemos que estar más concentrados atrás. Tomamos dos goles que no podemos tomar y tenemos que repensar estas cosas para los próximos partidos no pasar lo que ha pasado hoy.
Perfecto, yo creo que está perfectamente perfecto, explicado. Sí, sí. Además,
muy bien, muy bien.
Son dos medios despistes, pero es que el Atlético de Madrid contra el Atlético de Madrid, que te da la pelota, que lo hemos explicado y bueno, los aficionados habrán visto 1000 partidos del Atlético de Madrid, el de ayer fue uno más muy del guión Cholo Simeone. El Atlético de Madrid lo que te castiga siempre es un mínimo despiste.
Pero
ayer,
fíjate,
en esa combinación, marca el 1-0, está Fernando que cree que va a poner un disparo largo
antes,
de Correa
y
sorprende. Y
ante Acuña que no llega.
Sí, exactamente. Y luego esa media vuelta delante de Fernando, que él va a taponar.
Eso no llega tampoco.
Porque él cree que va a ir el disparo largo, al palo largo, y lo hace al palo corto, incluso
y
sorprende
ajusta,
al portero.
Pero lo ajusta,
sí,
de una forma increíble.
Sí, además había también un poco el mínimo debate. Oye, Bono se tira un poco tarde. Bueno, puede ser, pero es que creo que ni intuye que la pelota va a ir ahí. Y creo que está muy tapado.
Sí, el primer gol es una desaplicación del Sevilla y es una mordedura de la cobra, que sí, es el Atlético Madrid. El Atlético Madrid está detrás y cuando sale con una velocidad impresionante. El primer gol para mí, y como lo ha dicho Fernando, que hubo dos goles encajados, dos fallos, donde se
desaplicó. El otro es un saque de banda, el segundo.
Y el segundo gol,
el segundo gol
es una contra donde de nuevo Diego Carlos no fija la marca. Y como a Diego Carlos le cuesta después en velocidad encarar o sujetar a su par, pues resulta que llega el gol por ahí. Porque claro, si el Sevilla está buscando el gol y está metido en el área, tú tienes que tener en cuenta que un tío se te quede con el que está arriba del Atlético de Madrid, que es el que corre, es el velocista. Y entonces Diego Carlos se desaplica y cuando quiere reaccionar ya ha sacado 20 metros en velocidad. En fin, sí. Perdona un momento, Oliva, que estamos. Yo sé que tenemos a Lopetegui también. Pero me gustaría hacer un debate, acompañarlo con uno grande del fútbol. Es pedazo de futbolista, es hombre que trabaja para el Arsenal en el mundo, es comentarista de Sky Sport, Bill La Liga, Facebook Live, Kuala Lumpur, yo qué sé. Es un hombre ya businessman en London, es un tío de fútbol que ayer estuvo comentando el partido para el Sevilla. Laureano Bizanetame Mayer. Laure, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafael.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, aquí aguantando el fresquito, pero bueno, bien.
¿A ti te gusta el fresquito? ¿Te gustan los congelados?
Por lo menos tenemos sol, por lo menos tenemos sol.
Lauren, te llamamos para el mercado, que ahora lo haremos, pero es que estamos comentando, Caña, Oliva y yo, estamos comentando el partido del Sevilla y hemos puesto un corte fantástico de Fernando, que hace una lectura de los dos goles que encaja el Sevilla, ¿no? Y estamos diciendo que el Atlético de Madrid, que tiene su sello particular, con seis hombres defendiendo el hombre arriba que es el que te mata, o los hombres que te matan, que ha encajado seis goles gracias a ese sello y a la calidad de hombres que tiene, y que ha marcado 31 goles. Pero la visión tuya de anoche, un partido importante para el Sevilla, porque de haber ganado era dar un golpe en la mesa, ¿cuál es? ¿Qué contaste tú anoche de lo que viste?
Yo lo que comenté ayer fue que el Sevilla se equivocó en el sentido de que tú al Atlético de Madrid, cuando tú le haces un planteamiento en ataque posicional, es muy complicado, porque se meten cinco atrás, tres centrales más los dos jugadores de banda, es decir, Trippier por un lado y Carrasco por otro lado. Por lo tanto, se convierte en una defensa de cinco, más Coque y más Llorente, que ayer también estuvo espectacular en la zona defensiva, ¿no? Entonces, el Sevilla se equivocó en querer buscar siempre el ataque posicional y en la circulación de balón un poco lento, ¿no? Ahí yo lo que comenté es que tendrían que haber hecho es, cuando el Atlético de Madrid estaba atacando, es hacer transiciones rápidas. ¿Por qué? Porque tú tienes jugadores como Suso, que se metía entre líneas, tienes a Rakitic, tienes a Jordán, que te pueden filtrar esos balones en profundidad a El Nesyri. Y ese cambio se notó en el segundo tiempo, al inicio del mismo, ¿no? Que se estaba buscando un poquito más verticalidad, buscando a El Nesyri, buscando esa velocidad que se requiere para poder desarbolar al Atlético de Madrid, porque si tú haces un planteamiento posicional, es muy, muy, muy complicado meterle mano a ese Atlético de Madrid, porque es que defiende de una forma extraordinaria, ¿no?
Ahora, Oliva y Ocaña, entramos en debate, pero dos cosas más. Lauren, yo vi que Simeone cerró a doble carril las dos bandas. O sea, Navas primero, que no está bien físicamente. Navas no estuvo bien anoche, ni Rakitic. Y Acuña tampoco pudo subir. Es que el Atlético de Madrid, es que Simeone le cerró con dos, los laterales más el hombre de medio campo, cerraba las dos bandas. Y después el Sevilla, pues le faltó velocidad. Y claro, el centro del campo del Sevilla no está funcionando porque Rakitic no está funcionando. Entonces, si las bandas las tiene cerradas, hay que buscar el camino del centro. Y ese camino tampoco lo encontró, al margen de las dos desaplicaciones, los dos errores en los goles encajados.
Sí, efectivamente. Y en el primer gol que encajó el Sevilla, la posición de Lemar. Lemar fue el que se metía entre líneas y fue el que desequilibró un poco al Sevilla, buscando la espalda de Fernando y buscando la espalda de tanto de Rakitic como de Jordán. Ninguno pudo ajustar esa posición en la cual estuvo campando a sus anchas Lemar, ¿no? Y como consecuencia de ello, fue el que dio el pase para que se materializara el gol que con el que empezó ganando el Atlético de Madrid, ¿no? Y está claro, las bandas las cerraron muy bien. Ni Navas ni Acuña pudieron participar tanto como en otros partidos que hemos visto del Sevilla, ¿no? Por lo tanto, bueno. Pero yo creo que la clave fue fundamental, que el Sevilla se equivocó en el planteamiento demasiado elaborado en el ataque posicional, ¿no? Tú al Atlético de Madrid le tienes que transitar rápido, porque una vez que el Atlético de Madrid se posiciona atrás, tú es muy difícil meterle mano, ¿no?
Oliva Caña.
Dale, Oliva, dale.
No, que es verdad que cuando atacas en posicional, como dice Lauren, ante el mejor equipo defensivamente del mundo, que es el Atlético de Madrid, te cuesta y es complicado, ¿no? Por ir un poco, porque yo he partido de la base que creo que el Sevilla ayer compite con las armas que tiene. ¿Que pueda haber tácticamente alguna modificación que podría haber variado el partido? Sí, pero yo creo que esta es la diferencia que ahora mismo hay entre Atlético de Madrid y Sevilla. Es que el Atlético de Madrid está ahora mismo tan redondo que defensivamente está brutal y que además tiene una eficacia ofensiva absoluta que el Sevilla pues llega a este tipo de partidos y no le da para rascar algo, ¿no? Ha hablado Lauren del asunto de Navas. Yo me quería detener en Navas porque creo que coincidimos todos después de que hace unos días nos dijera Lopetegui, no, Navas está perfecto, que Navas no está bien. O sea, es que Navas, ya por mucho que nos diga el entrenador que sí, Navas que está bien, Navas le dirá al entrenador que está para jugar, pero que está bien no. y con Navas hay que ponerse de pie porque estamos hablando de una, de lo que es una leyenda, ¿no? Un mito ya del Sevilla, ¿no? Activo. Pero no está bien, y creo que lo mejor que le vendría a Navas en este mes de enero, en algún momento, es pararlo un poco, que queda mucha temporada, y si Navas va renqueando, va jugando con alguna molestia, no está al 100%, creo que el Sevilla no consigue tener a un Navas a un 60-70%, que es lo mínimo que hay que tenerlo, ¿no? Y creo que en esto se tendría que detener el entrenador, porque ayer viendo el partido pensábamos mucho, lo mismo está el partido para soltar a Koundé, que luego se suelta solo él en la segunda parte y es el mejor del Sevilla ofensivamente. Koundé es el único que rompe línea, haber metido a alguien atrás tipo Gudel y soltar a Koundé en la banda derecha, buscar alguna solución, ¿no? Porque creo que Navas, por ejemplo, de todos los jugadores que estaban ayer en el campo, es que es una pena ver a Navas sin poder doblar a los centrocampistas, sin tener frescura.
Sí, está claro, ¿no? Yo hace 3 o 4 semanas, cuando él se lesiona contra el Athletic de Bilbao, yo lo comenté, es decir, sí, el Sevilla tiene que mirar a medio largo plazo esa posición de Navas, porque no porque el no sé físicamente, es que cuando tú juegas partidos internacionales, Liga de Campeones, que la Liga de Campeones les gasta de una forma brutal, y luego si tú no haces una buena pretemporada, que el Sevilla no ha hecho una buena pretemporada, pues efectivamente ese desequilibrio, esa falta en el aspecto condicional, le está pasando factura a jugadores como Navas, ¿no? Y bueno, independientemente, yo sé que ese desequilibrio lo tuvo ayer el Sevilla, porque el juego del Sevilla se basa mucho en las dos bandas, ¿no?
En la banda.
Acuña como Navas, ¿no? Y si ellos no intervienen, evidentemente le afecta al juego. Pero yo voy más allá en el planteamiento del Sevilla. Tú no le puedes... ¿cuándo sufre el Atlético de Madrid? Cuando encaja los 2 goles contra el Salzburgo, ¿no? Como vimos en Liga de Campeones. ¿Cómo fueron? Transitando rápido, robo de balón, que se le hace a Herrera en el centro campo, y transición rápida y gol de Subotic. Es decir,
velocidad.
Efectivamente, meterle velocidad, meterle un cambio de ritmo, meterle un poquito más de verticalidad al Atlético de Madrid, porque si al Atlético de Madrid hubo fase del partido que estaba diciendo, no confundirse que el Atlético de Madrid le da igual no tener la posesión del balón. Claro. No crees
pero Lauren, es curioso. El Sevilla tiene muchas virtudes como equipo, que las tiene, pero la velocidad no es una gran virtud. Es decir, Enesiri puede correr al espacio, vale, o Campos te puede hacer una transición con pelota y a veces trompicándose y tal, pero te la puede llevar. Pero luego Rakitic, que ahora nos detendremos, es
de
pelota
Rakitic,
al pie.
Sí, sí.
Jordán es estático, Suso la quiere muy al pie. Es decir, es que para correr hace falta velocidad, velocista, y realmente el Sevilla no es un equipo rápido. Tiene otras virtudes, pero rápido, rápido no es.
Es muy curioso,
sí,
lo que
pero
dice...
Pero por eso mismo, fíjate tú, el gol que le mete al Villarreal. ¿Cómo, quién le da el pase? Pues jugadores que tienen calidad para dar ese pase, ¿no? Jordán, Rakitic... El gol que le mete, entre el pase entre los dos centrales contra el Villarreal, es una transición rápida, porque tú tienes a un futbolista como el Nesiri, que es rápido. El futbolista al Nesiri le cuesta más un juego posicional, ¿por qué? Porque no tiene a lo mejor esa calidad en esos últimos metros. Entonces, si tú al Nesiri le dejas correr, le metes balones en profundidad, que ayer hizo varios desmarques en el primer tiempo, que Rakitic, en vez de perfilarse, girarse y buscarle, temporizó demasiado y buscó el pase hacia atrás, cuando los pases eran en diagonal hacia el Nesiri, sobre todo cuando tanto Trippier por banda derecha o Carrasco por banda izquierda salen de esas posiciones. Entonces puedes atacar ese espacio, y ayer el Sevilla fue lento en esa toma de decisiones, sobre todo los jugadores como Rakitic y Jordán, que son los que tienen la calidad para filtrar esos pases.
Y sobre todo, porque es curiosísimo lo que dice Lauren y lo bien que lo ve, porque yo ayer estaba viendo el partido y digo, bueno, está haciendo Savic quizá el mejor partido desde que llegó al Atlético de Madrid, pero es que no le exigieron en velocidad ni una vez, que es quizá la peor virtud que tiene Savic, ¿no? Y por eso, como
claro,
defendía estáticamente, pues ahí estaba comodísimo, se le veía bien con el balón en el pie, y me encanta que Lauren lo vea también y lo explique también. Yo te quería preguntar por un nombre propio, a mí me parece que sería injusto no destacar el descomunal partido de Koundé ayer.
Sí.
Me parece que
el
la
mejor
variante
defensa atacante, mejor, o sea,
es que
defensa
es atacante. O sea, la variante que introduce Lopetegui en la segunda parte fue lo mejor del Sevilla, para mí con diferencia. Lo más destacable es cómo ese futbolista, no que lo mande arriba solo Lopetegui, que ya es un mérito que lo mande, pero cómo él Claro, después tienes que tener el duro, la calidad, la inteligencia para desarrollar ese trabajo. Y a mí este futbolista, Lauren, me parece que no tiene techo. Es que el partido que hace ayer también en ataque es una barbaridad, ¿eh?
Sí, efectivamente. Como lo estás comentando tú, así lo comenté yo ayer en el segundo tiempo. Era el único que rompía la línea y salía de atrás con el balón jugado. No perdía nunca el balón y con una claridad ofensiva brutal, ¿no? Y eso te dice la dimensión en la cual lleva este futbolista, ¿no? Pero yo hago también una doble lectura en ese aspecto. Es decir, por un lado, fenomenal. ¿Por qué? Porque ves a un futbolista que está creciendo, pero por otro lado, mal, porque no debe ser Koundé el que tenga que romper las líneas de pase. No. Tienen que ser los interiores, tienen que ser otros futbolistas que están en zona de ofensiva, en zona de progresión, los que tienen que romper esas líneas de pase y no Koundé. Pero que sí que es cierto que la personalidad del futbolista, y muchas veces cuando el equipo está cerrado, tienes un equipo delante tuya que se cierra muy bien, los dos centrales o uno de los futbolistas de la zona defensiva tiene que también romper líneas, ¿no? Pero en ese sentido lo hizo bien por su personalidad, pero yo en esa doble lectura me parece que no se puede dejar la responsabilidad
en
a
esa...
para romper la línea y que sea él el que tenga que...
Ahí vamos,
ahí vamos,
Lauren, en ese punto, el centro del campo pues no está funcionando para hacer lo que tú pides, para lo que pide la afición, para lo que vemos nosotros que debería ser. Anoche, si están cerrados los carriles, vamos por el centro, pero hay un futbolista que para la afición, para nosotros por lo menos, yo no sé cómo lo ves tú, no está ni mucho menos ni al 50% de la calidad y del futbolista que es Rakitić. ¿Qué cree que le puede estar pasando a Rakitić?
Sí, sí, a mí también me lo pareció ayer. Es decir, es que había varias jugadas que denotaban claramente lo que estás comentando, ¿no? Es decir, salida del balón de atrás, que en Sevilla salía muy bien, y hubo varias ocasiones en las cuales él se encontraba solo, sin ninguna marca encima de él, y volvía a ralentizar y buscaba el pase hacia atrás. Cuando tú ya has roto una línea de presión de los delanteros del Atlético de Madrid, perfílate y busca la verticalidad, busca el Nesiri, busca a Suso, que muchas veces Suso estaba totalmente solo. Es decir, la labor que hizo Lemar ayer, que lo hizo perfectamente bien, buscándole la espalda de Fernando y los centrocampistas de Sevilla, Suso en muchas ocasiones estaba haciendo la misma función y, sin embargo, se tardaba muchísimo en darle ese pase a Suso, ¿no? Y por lo tanto, ante un equipo como el Atlético de Madrid, no puedes hacer eso, ¿no? Y Rakitić sí que es cierto que es un jugador brutal, que en el Barcelona ha demostrado su primera etapa en el Sevilla, estuvo descomunal, pero sí que es cierto que está, bajo mi punto de vista, y lo puede ver casi todo el mundo, por debajo de la calidad que él tiene, ¿no? Entonces, no sé si es mental o no sé si es físico.
¿Calidad o rapidez, Lauren?
Porque yo es que yo lo veo mal,
rapidez,
es que lo veo mal.
Rapidez de ejecución, ¿no? De
sí,
de pensar
claro.
Esas fracciones de segundo que tú las controlas y has visto dos o tres pases, que es que él lo tiene, es que tanto ese tipo de futbolista antes de recibir el balón ya ha visto dos o tres líneas de pase, ¿no? Entonces, puede ser físico, puede ser físico. El aspecto condicional puede que le esté fallando a Rakitić en ese sentido, porque yo creo que el Sevilla igual no ha hecho una buena pretemporada, ¿no?
Yo creo que lleva medio año muy muy malo Rakitić, salvo algún ratito, algún momento muy puntual, pero de Rakitić se espera el jugador que viene aquí como el jugador franquicia, ¿no? Viene como el futbolista que tenía que coger los jalones del centro del campo. Y ayer, claro, aparece con balón, pero para dar un paso a la derecha, un paso a la izquierda, pero ni un solo, sí. No rompió ni una sola línea, ningún pase filtrado entre los defensas para intentar buscar algo diferente. Está
sí,
mal.
Sí, como demasiados pases de seguridad, ¿no?
Sí, exacto.
Sin arriesgar nada. Y eso lo haces cuando tú no estás bien, claro.
Claro, cuando te han presionado y tú en Sevilla salió de atrás de esa presión, busca ya romper otra línea de pase, busca verticalidad, ¿no? Y sobre todo cuando tú ya, pues cuando no te encima nadie, ¿no? Que yo vi en varios aspectos en ese sentido de Rakitić que no está del todo fino, ¿no?
Es un debate grande, pero ahí está y el entrenador no lo cambió. Bueno, Lauren, te llamamos para saludarte, para saber cómo estás y demás, que sabemos que estás muy bien. Te vamos a preguntar por un futbolista del Arsenal, de tu otra casa. Este futbolista ha jugado en el AEK, en el Genoa, Milán, Werder Bremen, Borussia Dortmund, y Arsenal, el equipo inglés, tu equipo, pagó 16 millones en el 2018, tiene 32 años. Y parece que el Betis está muy interesado en traerse a Sócrates. ¿Lo conoces?
Sí, él, lo que pasa es que Arteta no cuenta con él, ¿no? Y en ese sentido, pero yo creo que con Emery estuvo haciendo varias temporadas bastante buenas. Lo que pasa es que, bueno, cuando viene un entrenador y no cuenta contigo en su idea de juego, pues evidentemente tienes que buscar salida, ¿no? Y él no lo está pasando bien. Por lo tanto, bueno, pero que es un gran futbolista, es decir, tiene una experiencia, como tú has comentado, brutal. Y yo creo que le puede venir bien al Betis en el sentido que él ya juega con Baltra, ¿no? En el Borussia Dortmund, ¿no? Por lo tanto, que hizo crecer a Baltra en el Borussia Dortmund, en esa pareja de centrales, fue Sócrates, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser un buen fichaje para el Betis.
O sea, a ti te gusta, ¿no?
Sí que me gusta, porque yo siempre digo que de los dos centrales, uno tiene que ser más agresivo que el otro. Es decir, a mí lo que me gusta es, por ejemplo, Piqué, Puyol. ¿Quién hizo a Piqué bueno cuando vino de Manchester?
Puyol, claro.
Porque tú tienes que tener esa agresividad en la parte de atrás, que yo creo que el Betis en este, con todo mi respeto a todos los centrales que están en el Betis, pero que sí que es cierto que necesita el Betis igual ese punto de agresividad que te puede dar Sócrates, ¿no? Y si te fijas, por ejemplo, te vas al Villarreal, tienes a Pau y tienes a Albiol. Pau es mucho más aseado con el balón, la saca de atrás de una forma magnífica, pero ¿quién es el otro agresivo? Albiol. Por sí, lo tanto, yo creo que las parejas de centrales tienen que ser combinadas, tanto calidad como agresividad, ¿no?
Pero ¿cómo está? Claro, a ver, yo sé que tú trabajas también para Arsenal y demás, pero ¿está a un nivel todavía de competir a máximo nivel Sócrates? Te digo porque que lo dejes sin ficha después de ser internacional indiscutible y demás el Arsenal. Hombre, es el Arsenal, ¿no? Pero ¿está a nivel? ¿Tú lo ves que está bien el chaval para competir todavía aquí y venir como central titular al Betis?
Yo lo que veo en primer lugar, es decir, cuando tú fichas en el mercado invierno, bajo mi punto de vista, puedo estar equivocado, ¿eh? Yo creo que las verdades absolutas no existen, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú firmas en el mercado de invierno, tienes que firmar a un futbolista que esté en la Liga Española. Es decir, ¿por qué? Porque el periodo de adaptación tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata, ¿eh? No es lo mismo firmar en verano, que tienes una pretemporada, tienes 2 meses para coger los conceptos tácticos y acoplarte al equipo. Y por lo tanto, un futbolista que ya esté jugando en la Liga Española es lo ideal. Ahora, dicho lo cual, no menos cierto es que Sócrates tiene muchísima experiencia. Ha estallado en distintas ligas, y igual en la Liga Española no le va ese salto no le va a suponer mucha dificultad, ¿no? Yo creo que dándole partido y teniendo paciencia, yo creo que es un central de un nivel internacional y de muchísima experiencia, y puede jugar en cualquier liga.
Le puede venir al Betis muy bien, porque lo que tiene, fíjate, la cantidad de goles encajado del Betis. Lauren, que es un placer hablar contigo. Nos quedábamos, fíjate, hasta las 3, quitamos lo informativo y todo. Te preguntaba por Diego Carlos cómo
especial
lo ves.
Especial Lauren, hasta las 3 de la tarde.
Especial Lauren deluxe.
Una vez que ha pasado Filomena, especial Lauren.
Especial Lauren, pero deluxe, porque Lauren es así.
Que está y a las 2 de la tarde, Mortadela.
Y Filemón. Muy bien, Lauren. Que un abrazo muy grande, feliz año y que sigas así de todo. Muchas gracias, un abrazo.
Ya que nos vamos, igualmente, ya que nos vamos a meter en el Betis ahora, Rafa, estaba mirando los datos de Sócrates, no ha jugado, ¿eh?
No, o sea, nada.
Mejor, más descansado viene.
Bueno, descansado seguro ahora.
Pero me deja preocupar, Lauren, que ha dicho que si le das paciencia hay partido, y aquí no hay paciencia,
claro,
ni partido, Oliva.
Pero Lauren, que es un tipo de fútbol, que es un tipo de que conoce muy bien el fútbol y que conoce los mercados, dice, siempre, yo creo que siempre es mejor fichar algo de mercado nacional, claro, algo
ya
cercano
al país,
y...
Menos mal que no es el director deportivo del Arsenal.
Sócrates ha jugado, por los datos que veo aquí en Transfermarkt este año, 71 minutos en un partido con el Arsenal, pero con el segundo equipo, ¿eh? En un partido ante el Everton, sub-23, lo pondrían ahí a jugar porque estaría saliendo alguna lesión.
Sí, un teniente Baracaldo.
Sí, Arteta no lo ha puesto, es decir, es que no cuenta absolutamente nada con él. Claro, no sabemos cómo es como profesional, el futbolista, si está bien en forma, si está desconectado o no.
Ahora, Oliva,
eso lo tendrá que saber Anthony Cordón, ¿no?
Claro, con 32 años, este tío o es millonario o porque, fíjate, la cantidad de equipo que ha estado...
Sí, pero Rafa, sí. Yo lo que digo, aparte la experiencia, 90 internacionalidades, claro que la tiene todo, pero que no juegue nada.
No, porque si el entrenador claro, no cuenta contigo, le molesta hasta el olor.
No, pero que a lo que yo iba, que el Betis no necesita a Sidney 2, al central que juegue el partido, que necesita un central titular.
Oliva lo acaba de dejar en el aire, señor Cordón sabrá todas
estas cosas. Es que ese es el trabajo de Cordón, Rafa, Andrés.
El scouting, el claro. Big Data.
Saber qué es lo que hace Sócrates, si entrena al 100%, si todo eso. Porque luego, si aunque no haya jugado, si el entrenador está, si el futbolista está fino...
Cuando la Cople se ha terminado la liga, lleva la...
En fin. Pero bueno, a ver Cordón qué hace en este mercado, porque insisto, este hombre no ha venido aquí simplemente para coger cartitas de despido, ¿no? Ha venido a fichar, ¿no?
Es el hombre enigma, o sea, lo que boca guión, y hasta ahí hemos llegado, no hay nada más. 10 minutos para las 2 de la tarde, Rafa, y tengo yo que decirte que hay que descubrir el nuevo Corsa. Y que está en Opel Móvil 5, eso lo sabes tú ya, ¿no? Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Un poquito de taquillaje y vamos ahora con el Betis, si le parece, señor Carrillo de Albornoz.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Una y 54 minutos es el tiempo para que te hable de la gasolinera BP Montequinto. Tienen las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación, escucha, con masajeado suave del vehículo, con cepillos de espuma, lavado de bajos con alta presión, eso le encanta a Ocaña, los lavados de bajos, que le encanta. Rociado antimosquito, espuma activa espectacular, alta presión superior, eso a Oliva es la superior.
Me encanta.
El lateral y de lavarruedas, cera de alto brillo, superpolis con agua osmotizada. Vamos, que hay gente que ya
eso me
ni
deja
se
el pelo fenomenal.
Claro.
Eso te deja el pelo.
Ocaña va en bañador, dice la gente. Este hombre
a mí me gusta porque tengo muchos mosquitos pegados, Rafael.
Eso, su coche deslumbrará a su paso, brillará más que cuando lo compró. Gasolinera BP Montequinto. Estamos en la entrada de Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. Bueno, después de escuchar esa maravilla, Ocaña, decíamos que Guardado, Tello y Carballo regresa a los entrenamientos. El Betis que se prepara para el domingo 4 de la tarde de jugar contra el Sporting. Y hablaremos una dosis de Fekir. ¿Y de Fekir qué? ¿Calidad-precio qué? ¿Qué se hace con Fekir?
Que tiene para un debate grande. Hay futbolistas a los que se les puede esperar.
¿Tiene derecho, mucho? ¿Tiene derecho de pernada para no ser cambiado, quitar a Canales que está mejor que él y dejarlo a él hasta el final?
Claro, pero aquí hay un tema. El Betis no es el primer año de Fekir. El Betis ya con Fekir ha quedado el decimoquinto, Rafael Almansa.
Sí, señor.
El decimoquinto. O sea, el primer año, yo le entiendo, si este fuera el primer año de Fekir, tú dices hasta que se ponga en forma, un futbolista que va a ser determinante, que va a llevar al equipo arriba, que va a marcar la diferencia. Pero es que la gente, cuando nosotros algunas veces cuestionamos la idoneidad del rendimiento de un jugador, no se dan cuenta que no lo hacemos por capricho. Es que ya el Betis el primer año con Fekir quedó el decimoquinto clasificado. Y el Betis ahora este año, que necesita cosas, que necesita futbolistas que aporten ese plus, si quiere de verdad pelear por Europa, pues necesita que estos jugadores den el paso adelante. Y además yo creo que este año, no sé si Oliva estará de acuerdo conmigo, pero a mí me da la impresión, Oliva, que está peor físicamente o de chispa que el año pasado. Yo creo que el año pasado estaba incluso algo mejor, ¿eh?
Yo lo veo con falta de frescura física, sí. La calidad la tiene. Por ejemplo, en el segundo gol del lunes en Huesca, pone un centro a la cabeza de Sanabria espectacular, con espacio y con el partido ya desgastado, ¿vale? Pero salvo una ocasión de una pelota que le dieron atrás, a la altura del punto de penalti parecida a la del derbi, que falló un gol otra vez clamoroso, no se fue ni una sola vez de su par. O sea, eran carreras en las que cuando veía que tenía metros por recorrer o tenía que seguir apurando, se daba la vuelta y la entregaba al contrario. Está peor físicamente, sí. En compromiso no, ¿eh? Yo creo que a este chaval se le pueden achacar cosas, pero compromiso está metido. Pero este jugador que gana el dineral que gana, hay que exigirle mucho más.
Es que Fekir
es un 30% del Fekir del Lyon, un 30%.
Yo digo que este jugador, si no cobrara 3,5 millones de euros limpio al año, no era titular absolutamente indiscutible en el Real Betis Balompié.
Sí.
Es lo que yo digo. Y para eso hay que tener un entrenador con personalidad, que le explique que él tiene que ser más determinante, que tiene que llevarse las carreras, que tiene a lo mejor que hacer un plan específico de entrenamiento para recuperar las chispas. Y que mientras no lo haga, pues un futbolista que sí, a mí me dicen mucha gente, muchos aficionados a los que les agradezco que participen, que es que solo su presencia inquieta. Muy bien, pero si su presencia solo inquieta y después el Betis queda el 11, no vale para absolutamente nada.
Bueno,
es lo
pues
que yo
le
decir,
voy Rafa. Yo le voy a dar, es verdad, que esto último que tú comentas, es verdad, que si su presencia inquieta, pero el equipo queda el 11, la incidencia a lo mejor de Fekir no es tan importante, ¿no? Pero dado cómo está construido este equipo y ahora con esta fórmula de meter chavales que le dan más piernas, más físico al equipo, más compromiso en estos últimos días al Betis, yo lo tengo en el campo. Incluso más físicamente.
Porque lo tapan más, ¿no? Defensivamente, ¿no?
Lo tapan más a él y de él se puede esperar algo. Se puede esperar algo, dirán muchos. Bueno, ¿y cuándo? Bueno, pues está ahí. Saca falta, pone algún centro como el del otro día. Entiendo a esos aficionados que dicen, deja a Fekir en el campo, aunque esté mal. Porque creo que por lo menos es diferente al resto.
Bueno, pues es el técnico, don Manuel Pellegrini, el que tendrá que ir viéndolo, pero de verdad, el otro día estaba Canales mucho mejor, no estaba lesionado, y Canales para mí es el futbolista ahora mismo.
Rafa, Canales y Bravo han cambiado el Betis.
que Canales y Bravo.
Canales que, y claro. Bravo. Canales es que Bravo. No es lo mismo Bravo que Joel que Canales con o Willem Carballo. Es que sí, son dos elementos muy importantes.
Bueno, pues señores, se nos ha acabado esto, ¿eh?
Oye, que operan a Dani Martín, Rafa, ¿eh? Lo digo rápido, operan al portero, el chaval está pasando un calvario. A ver si ya con la operación de rodilla le estabilizan los problemas que tiene ahí y podemos ver un portero de futuro en el
Betis. Ojalá que salga todo bien. No tenemos edición empujón deluxe a la I-25.
Solo lunes, es pero, muy exclusivo.
Pero,
tomadita
de luz. Pero tenemos sí. unos 5 minutos muy, muy interesantes, los 5 3.25. Que nos deluxe vamos, señores. Naranja. Adiós.